Cuando alguien me pregunta cosas difíciles, tal vez están en la Biblia pero no las entiendo, o no están en la Biblia, no sé la respuesta. Lo que yo les digo, la solución a tu problema está en Deuteronomio 29:29. Muy fácil. Deuteronomio 29:29. Este versículo nos dice, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este es el texto que vamos a considerar en la serie de versículos que estamos aprendiendo este año. Y como recordarán, esta serie de 12 versículos o un poquito más tiene que ver con la Biblia, la palabra de Dios. Y nuestro texto en esta mañana, Deuteronomio 29:29, es fácil de dividir y estudiar. Seguiremos las divisiones naturales del versículo. En primer lugar, vamos a comentar sobre la frase, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Luego vamos a considerar la segunda frase, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y en último lugar, vamos a comentar en la frase del versículo, la última frase que nos dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oye, nuestro primer punto principal entonces tiene que ver con las palabras, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y cuatro comentarios en cuanto a estas palabras. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. De estas palabras nosotros aprendemos que hay cosas secretas, hay misterios. Hay cosas secretas, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay misterios, hay cosas que nosotros no sabemos, ni podemos saber, no nos podemos explicar, no las podemos entender. Sí, la Biblia es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, pero la Biblia no nos dice todo en cuanto a todo el universo y toda la eternidad y todo lo que es Dios. Nos dice las cosas necesarias para la vida y la piedad, pero no nos dice todas las cosas del universo, todas las cosas que pudiéramos saber. Obviamente, como dice Juan, si eso fuera, si Dios tuviera que revelarnos todo y todo lo que Él hace, ni aún en el mundo cabrían los libros que se tendrían que escribir. ¿Cuánto más verdad de todo el universo y de lo que es toda la eternidad? Obviamente hay cosas secretas, hay misterios, hay cosas que nosotros no sabemos. ¿Hay vida en otros planetas? A veces me han preguntado esto. Yo sinceramente les respondo, no sé. Hay algunos que inmediatamente dicen, no. Pero yo realmente no sé, no sabemos. Yo leo en Apocalipsis que hay unos seres vivientes. Y tal vez sean personas, seres que viven en otros planetas. No sé. Tal vez. No lo sabemos. Es un secreto. Dios no nos lo ha dicho. ¿Por qué permitió Dios el pecado? ¿Por qué permitió Dios que el diablo existiera? Si Dios el diablo no hubiera existido, Dios es soberano, si Él hubiera querido, el pecado no hubiera existido. ¿Por qué lo permitió entonces? Y tantos problemas que tenemos con el pecado y tantas tragedias. ¿Por qué Dios hace que tiemble la tierra y cause tantos daños, no tan solamente en la naturaleza, pero de tal manera que miles de personas mueren? ¿Cómo es posible que Dios permita eso? Es un misterio, es un secreto para nosotros. Y aquí en Hermosillo, el otro día estaba leyendo el camión que atropelló a la niña de 3 años. Y creo que aún la semana pasada, o un niño de 4 años. Y nosotros que creemos en Dios soberano, sabemos que eso no pasa a menos que Dios lo permita. ¿Pero por qué? Es un misterio, es un secreto. Y hay cosas que no están en la Biblia, no sabemos por qué. Ahora, cuando digo que hay cosas secretas, hermanos, no estoy hablando de los ovnis o de algo oculto o
O de las peleas de los teólogos que dicen y se pelean y discuten, ¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? No estoy hablando de esas cosas, imaginaciones vanas, ¿verdad? El otro día me estaba diciendo una hermana de otra iglesia que tiene una hija que se casó, pero que tenía otro novio más bueno o muy bueno antes y no se casó con él. Y dice que este novio, que va a la iglesia todavía y es muy fiel, aún le dijeron unos pastores que habían tenido unas visiones acerca de ellos juntos, sirviendo al Señor. Y el novio, este novio pasado, todavía iba, cuando se iba a casar esta con otra, todavía iba con ella y le recordaba estas cosas, está todavía enamorado. Y la hermana terminó su historia diciéndome, pues, no sé qué pasó, es un misterio de Dios. Son imaginaciones de los hombres eso. No tiene nada que ver con secretos de Dios. Cuando aquí el versículo nos dice cosas secretas, entonces no pensemos que son imaginaciones vanas de los hombres y cosas que los hombres pueden inventar. No, se trata de las cosas secretas de Dios. Las cosas secretas pertenecen, subrayen esta palabra, pertenecen a Jehová, pertenecen a Dios, no pertenecen al diablo, pertenecen a Dios. No pertenecen a la madre naturaleza, no, son cosas que pertenecen a Dios. Dios es el que está en control, Dios es el único soberano, no hay secretos para Él, no hay nada que se puede esconder. Nosotros sí somos finitos, pero Él es infinito. Vean conmigo Job, capítulo 11. Él es omnisciente. Por eso en este capítulo leemos en el versículo 7, Job, capítulo 11 y versículo 7, estas palabras. Antes de los salmos, Job 11, 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo le conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? San Pablo también está hablando de la elección, de las profundidades, de la predestinación. Y está hablando como Israel fue y es rechazada por Dios, pero luego que Israel se convertirá a todos a Dios. Y termina con estas palabras, Romanos capítulo 11. Es una doxología. No termina aquí el libro, pero vean lo que él dice. Romanos capítulo 11 y el versículo 33. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuál insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Ahora, hermanos, este es el tercer comentario. Si esto es verdad, y ustedes dijeron amén, y ustedes lo creen, si esto es verdad, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, entonces no hay secreto, no hay misterio en el universo que Él no sepa y que no nos pueda revelar. ¿Cierto o no? Si las cosas secretas pertenecen a Jehová, entonces no hay secreto, no hay misterio para Él que Él no pueda revelar. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor y el sueño que él tuvo? Vean Daniel capítulo 2. A mí me gusta mucho Daniel y las historias de Daniel. Nos deben de ayudar para contar el Evangelio y la soberanía de Dios a nuestros niños, pero también a nosotros, a nuestro propio corazón, para emocionarnos y edificarnos en cuanto al Dios que tenemos. Daniel 2 y versículo 27, Daniel y los sabios de Babilonia van a ser asesinados, los va a matar el rey, porque no le pueden revelar el sueño que tuvo él y la interpretación. Daniel dice a sus amigos, vamos a orar, vamos a orar. Entonces, Daniel fue a Arioch, el que estaba encargado de esto, ante el rey. Y entonces nos dice el versículo 25, Daniel 2, Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón. Según él lo había hallado. No es cierto, Daniel fue con él, ¿verdad? He hallado un varón, le dice Arioc. De los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dios le dijo a Daniel. Los secretos, los misterios pertenecen a Dios. Él los puede revelar. Él lo sabe todo. Por cierto, junto con esto, prácticamente hablando, hermanos, no hay acción, no hay pecado que tú cometas a escondidas de Dios. Es imposible escondernos de Dios, aún en las profundidades de nuestro corazón, en lo más oscuro de nuestras conciencias. Nosotros pensamos algo, ahí Dios está, no hay nada que nosotros podamos esconderle a Dios. David, según él, adulteró y asesinó en secreto. Tocó Natán un día a su puerta y le contó una tierna y triste historia. Tú eres el hombre. ¿Cómo lo sabía Natán? Dios se lo dijo. Para Dios no hay secretos. Para Dios no hay nada que tú puedas hacer a escondidas. Y hablando positivamente también, esto debe de ser consolación también para el cristiano. Cuando usted hace buenas obras a escondidas, que nadie sabe más que usted, téngalo por seguro que Dios, que lo ve en secreto, te va a recompensar en público, sino aquí en el cielo. Él lo sabe. Él sabe lo que haces. Él sabe. El último comentario en cuanto a estas palabras también es muy práctico y debe llegar a nuestras conciencias. El versículo nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Nuestro Dios. Y hay mucha consolación aquí, hay mucha paz para los que pueden decir Jehová, nuestro Dios, que pueden incluirse en estas palabras. Jehová es nuestro Dios. Piense usted, o se imagina usted, o no sabe, está preocupada, preocupado, mortificada. Me voy a casar. ¿Cuándo me voy a morir? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Va a subir el dólar? ¿Va a bajar? ¿Nos va a ir bien con Fox? ¿Saben qué? Nosotros no sabemos. Pero Dios sabe. Dios sabe todo. Dios sabe los secretos, los misterios, el futuro. Todo. Para mí lo más emocionante del conocimiento de Dios es que Él sabe lo que pudiera pasar. Aunque se cambiara un factor, Él sabe qué pudiera pasar si yo no estuviera predicando hoy, en esta mañana, en este púlpito. Él sabe qué hubiera pasado si una persona hubiera venido, que no está aquí. Él sabe todo eso. Y es increíble su conocimiento y la profundidad de su sabiduría. Y esto trae gran consolación para el cristiano. Nosotros no sabemos. Pero los secretos pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Vayamos al segundo punto principal. Versículo nos dice, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Vemos aquí el hecho de la revelación de Dios. Hay muchas cosas que no han sido reveladas, pero hay muchas cosas que sí nos han sido reveladas. Todos los días deberíamos dar gracias a Dios por su revelación, lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha enseñado. Sí, hay muchas cosas que desconocemos y quisiéramos saber, pero Dios en su sabiduría no nos las da. Pero lo que Él quiere que tengamos para la vida y la piedad, sí las tenemos. Imagínense que no tuviéramos Biblias. Imagínense, supongamos que Dios no nos hubiera dado las Sagradas Escrituras. Como humanos, no supiéramos de dónde venimos. Como humanos, no supiéramos a dónde vamos. Como humanos, no supiéramos qué es lo que Dios requiere de nosotros. Y sobre todo, como humanos, no supiéramos cómo ser salvos. La Escritura para eso se escribió, ¿recuerdan? Segunda de Timoteo, capítulo 3, fue el primer versículo que aprendimos este año. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice así. Y desde que la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para eso Dios nos ha revelado esto, cómo fuimos creados, cómo es que nuestro Creador dio la ley, cómo es que Él dio los sacrificios y para qué, cómo es que el Creador mandó a su Hijo y por qué murió en la cruz por nosotros y cómo es que Él viene y qué es lo que va a pasar en el futuro. Lean Apocalipsis. ¿Y sabes qué significa Apocalipsis? Revelación. Lean el primer versículo de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. De eso se trata la Biblia. La revelación de Jesucristo. Todos los días debemos dar gracias a Dios por lo que tenemos revelado. Ahora, estas palabras también que nos dicen son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Nos hacen responsables de dos cosas. En primer lugar, de apreciarlas y aplicarlas nosotros. Son para nosotros. Imagínense que el día de Navidad tocan a la puerta de su casa y llega uno de mensajería, de estafeta o de HL o Visa Express, no sé qué yo, llega una caja, el papel muy fino y la tarjeta tiene letras de oro y el mensajero llega corriendo y toca la puerta desesperado, puede entregártela y te explica cómo es que el que la mandó pagó muchísimo dinero para que te la entregaran el día de Navidad y te la entregaran a ti personalmente. Y te cuenta cómo el que pagó la mandó desde lejos y que por la prisa y todo y los costos y todo, por el tráfico, hasta hubo accidentes y algunos de los mensajeros se murieron, pero esa caja te llegó a ti. ¿Qué harías tú? ¿La dejarías ahí abajo del arbolito de Navidad? ¿No la abrirías? Por supuesto que no. ¿Quién me mandó esto? ¿Qué cuesta tanto? ¿Tan precioso es esto? ¿Y la verías? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, hermanos, Dios nos ha mandado la Biblia desde muy lejos. Y le costó mucho a Él. Y costó alguna de las vidas de los mensajeros. Hubo muchos mártires que sufrieron para que nosotros tuviéramos esta Biblia en nuestras manos. Dios mediante, el año que entra vamos a hacer un estudio acerca de cómo llegó la Biblia a nuestras manos, es decir, la Biblia en español. ¿Se acuerdan ustedes de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? Ellos fueron los que tradujeron y editaron la Biblia en español. Estos hombres vivían en España, cerca de Sevilla, en un monasterio, y los monjes ahí se habían convertido al Evangelio, y llegó la Santa Inquisición, y fueron perseguidos y torturados. La mayoría de ellos se fueron a Ginebra, Suiza, en esos tiempos. Y es increíble ver la historia, cómo es que Dios, en esos 1600, 1700, 1800, cuidó esta palabra de Dios en español para que nosotros la tengamos en nuestras manos. ¿Y cuántos hombres murieron para que nosotros tengamos estas Biblias en nuestras manos? Debemos apreciarlas. Son para nosotros estas sagradas escrituras. Y estas palabras también enfatizan, nos responsabilizan en que tienen que ver con nuestros hijos también. Pues nos dice el versículo claramente, son para nosotros y para nuestros hijos. Para nuestros hijos. Hermanos, somos responsables de enseñar y que nuestros hijos apliquen la revelación de Dios. Vean en este mismo libro, Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5. Deuteronomio 6 y versículo 5. Padres, sobre todo, busquen en sus Biblias estos versículos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así empieza el servicio de la iglesia judía, aún hasta este día. Estas palabras, versículo 5, perdón, Deuteronomio 6. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 11, 18. Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Son para nosotros y para nuestros hijos las cosas que Él ha revelado. Somos responsables entonces de enseñarles a ellos. Que me conteste tu conciencia. ¿Tienes devocionales con tus hijos regularmente? Que me conteste tu conciencia. Dios lo sabe. ¿Lees la Biblia con tus hijos? ¿Platicas con tus hijos sobre las cosas espirituales? ¿Tienes esa oportunidad, ese carácter, esa paciencia, esa disponibilidad de platicar con tus hijos de Dios? ¿Qué es lo más importante del mundo, hermanos? ¿Que se gradúen del TEC de Monterrey y obtengan un doctorado en Estados Unidos, en Harvard? Eso no sirve de nada si ellos se van al infierno. ¿Creemos o no que ellos se van a ir al infierno si no aprenden de las cosas de Dios? Ellos pueden estar muy bien educados. Ellos pueden saber muchas cosas y ser buenos en el cabello corto y no usar aretes en las orejas, ni andar en el rock and roll y en drogas. Pero si no tienen la palabra de Dios, hermanos, todo es en vano. Porque ellos no tendrán la sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Los judíos, en el principio, ¿saben qué? No había escuelas. Y los judíos les enseñaban a sus hijos a leer. Y la preocupación de ellos era que leyeran las Sagradas Escrituras. Que los niños aprendiesen para leer las Sagradas Escrituras. Ahora usted me dice, pero yo los traigo a la iglesia. Yo te contesto, la responsabilidad de tus hijos, de su educación espiritual, no es de los ancianos, de los maestros de esta iglesia, es 100% tuya. Tus hijos son tus hijos. Mis hijos son mis hijos. Y ante Dios, Él nos va a pedir, Él nos va a demandar, nos va a reclamar la sangre, su sangre. Entonces, asegúrate que tu hija, tu hijo, lea la Biblia todos los días.
es la mejor educación que le puedes dar. Hermanas, y quiero subrayar esto, hermanas, porque existe la tentación de decir, mi esposo. El papá es responsable, es la cabeza del hogar. Hermanas, San Pablo le escribe a Timoteo y le dice, esta fe que tú tienes, y desde la niñez has sabido las Escrituras, y da gracias a Dios por tu abuela y por tu madre. Necesitamos abuelitas, necesitamos madres, como Loida y como Eunice. Hermanos, por supuesto, como padres, somos responsables. Necesitamos vacunar a nuestros hijos contra el materialismo, el egoísmo de este siglo, la teoría de la evolución, todas las cosas que ven en la televisión, lo que ven en el mundo, la vanidad de este mundo. ¿Cómo lo hacemos? La palabra de Dios, lo que Él nos ha revelado. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y las últimas palabras de esa sección es, para siempre. Para siempre. Estas palabras nos recuerdan la permanencia. ¿Cuánto dura la revelación de Dios? La indestructibilidad de la palabra de Dios. O como dijo nuestro Señor Jesucristo en el pasaje que leyó nuestro hermano Orozco, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La revelación de Dios es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para siempre. El diablo, el mundo, ha tratado de destruir la palabra de Dios. Pero tenemos ahora en este siglo, en este año, en este día, todavía la palabra de Dios. En el año 303 hubo un emperador romano muy cruel. Hasta su nombre suena feo. Se llamaba Diocleciano. No hay nadie que se llame Diocleciano. Diocleciano. El emperador romano hizo un edicto. Mandó un edicto. Y obviamente, ¿se acuerdan? Los romanos eran los dueños de todo el mundo en ese tiempo. Se escribió un edicto y lo mandó a todos los gobernadores de todo su imperio que se destruyera las iglesias de los cristianos y su libro sagrado, que las Biblias fueran quemadas. Todas las Biblias que están en el imperio romano deberían de ser quemadas. Los cristianos privados de su libertad, a la cárcel o a la hoguera o al circo, donde los leones los comían. Eso era en el año 303 después de Cristo. 25 años después, nada más 25 años después, Dios levantó a otro emperador, el emperador Constantino. Este emperador no tan solamente reconoció a la iglesia cristiana, pero dijo que todos sean cristianos. Hizo la iglesia parte del Estado romano. Y, en cuanto a la Biblia, ese emperador romano mandó a Eusebio hacer 50 copias de la Biblia a expensas del gobierno. Y entonces las Biblias eran muy, muy caras. ¿Saben por qué? Porque las escribían todas a mano, una por una, letra por letra. Los materiales, pieles de animales finos. Y todavía podemos ir a museos el día de hoy y ver copias de ese tiempo. Dios protege su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero también en estas palabras creo yo que nos encontramos por el hecho de que la palabra de Dios no es anticuada. No es anticuada. La palabra de Dios es fiel, es útil, así como lo fue para Adán, como lo va a ser para el último hombre que exista. La palabra, la Biblia, habla a nuestros problemas con autoridad eterna, con autoridad divina. Entonces, cuando la Biblia dice que las mujeres deben ser sumisas, no lo dice como una tradición hebrea que ya los hombres modernos sabemos mejor que los hebreos, que
La mujer es igual que el hombre, y las mujeres pueden ser policías, y las mujeres pueden ser soldados, y pueden hacer cualquier cosa, igual que los hombres. La mujer no debe de ser sumisa. Esta es una idea anticuada de los primitivos. No. La palabra de Dios es la palabra de Dios ayer, ahora y para siempre. Hijos, obedeced a vuestros padres. No era algo para el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento nada más. Es para ahora también. La palabra de Dios habla con autoridad. Que seamos generosos, humildes, hospitalarios. No se le dijo nada más de los cristianos del primer siglo. Se nos dice a nosotros también. La palabra de Dios es para siempre. No es anticuada. Algunas medicinas tienen caducidad. Algunas medicinas que no sirven si las tomamos después de cierta fecha, tienen fecha de expiración. Pero la palabra de Dios, ¿saben cuál es su vigencia? Es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Comentemos brevemente en cuanto a la última parte del versículo, el último punto principal. Véanlo, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y en estas palabras, en esta frase, nos encontramos la razón por la cual Dios nos ha revelado lo que nos ha revelado. Tenemos esto para que cumplamos todas las palabras de su ley. Tres cosas en cuanto a esta frase. Número uno, escuchar, leer o aún memorizar la palabra de Dios es en vano si no haces la palabra de Dios. Como dice Santiago, sed hacedores de la palabra de Dios. Aquí el versículo dice, esto fue revelado para que cumplamos la ley de Dios. Es más, estaba pensando, en el infierno va a haber muchas personas que saben y leen y memorizan las Sagradas Escrituras. Pero lo que me conmovió más es lo que estaba pensando filosóficamente hablando. ¿Te conviene más no escuchar la Biblia? ¿Te conviene más no saber lo que dice Dios? Porque ¿sabes qué? Santiago mismo nos dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si tú escuchas la palabra de Dios y sabes y la lees y no lo haces, tienes más pecado que si nunca lo hubieras escuchado. Es más peligroso ser cristiano y luego volver al mundo que estar en el mundo y nunca ser cristiano, porque Dios va a castigar más a los que saben más. La palabra de Dios, la revelación de Dios, lo que tenemos está escrito para que cumplamos su ley. Segundo lugar, en cuanto a esto, fíjense y subrayen la palabra toda, todo. Nos dice Deuteronomio 29:29, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay algunos que cumplen 9 de los 10 mandamientos. Dios dice, cumple los 10 mandamientos. Hay que cumplir todas las palabras de esta ley. El carro que tengo, el Century, Julia no quería que supieran, pero ya saben todos, ¿verdad? Que le chocaron. Chocaron. Ella no tuvo la culpa, la chocaron a ella. Y le chocaron atrás, un foco de atrás, que vale 4,000 y pico de pesos. Me dolió tanto nada más cuando lo vi. Y lo peor del caso es que mi esposa es tan cristiana que dice que el hombre que era muy pobre y no tenía dinero ni trabajo y lo dejó ir. Bueno, el caso es que chocó. Y llevé el carro a la carrocería. Y lo arreglaron y salí de la carrocería y en un día o dos nos dimos cuenta que las direccionales no funcionaban. las direccionales, tienes que dar vuelta para la derecha o para la izquierda, tienes que poner las direccionales, que es el poco que vende y que paga. Entonces fui a que me que le dije al señor, cuando yo vi la carrocería, esto funcionaba y ahora no funciona. Entonces, lo que tuvieron que hacer es examinar cada poquito del carro, de las luces delanteras y las luces de atrás. Yo no sabía esto. Si un poquito del carro está mal, todos los demás poquitos están mal. Y un poquito chiquito de atrás estaba mal. Uno falló. Y por eso no servían las direccionales. Tú fallas en una cosa, toda tu vida, toda tu luz falla. Dios dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y en último lugar, y tal vez debí de haber empezado con esto, el primer mandamiento de su ley, ¿cuál es? El primer mandamiento de la ley de Dios es, ama a Dios, cree en su Hijo, ama a tu prójimo. Lo podríamos ver aquí en Deuteronomio, pero véanlo en el Nuevo Testamento, 1 Juan, capítulo 3, y versículo 23. 1 Juan 3, 23. Con eso terminamos. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Gracias, hermano Alfonso, si es tan amable de despedirnos.